Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El mes de septiembre trajo a Berlín el séptimo Festival Internacional de Literatura. Durante 12 días se llevó a cabo un amplio programa de actividades del que participaron no solo escritores reconocidos internacionalmente, sino también nuevos talentos emergentes. El festival, uno de los mayores encuentros literarios del mundo, tuvo este año como eje la narrativa latinoamericana. El director del evento, Ulrich Schreiber, declaró que ya es hora de observar cómo ha cambiado el continente latinoamericano, ya que en Europa el lector promedio en general desconoce lo que escriben actualmente las nuevas generaciones. Desde Latinoamérica llegaron a Berlín escritores como Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Edmundo Paz Soldán, Ignacio Padilla, el colombiano Jorge Franco, el peruano Iván Tais, la poetisa Liliana Bodoc. La discusión en torno a la literatura latinoamericana recayó repetidas veces en el cuestionado término realismo mágico. El escritor peruano Vargas Llosa declaró que la expresión realismo mágico se usó como una etiqueta para englobar toda la literatura latinoamericana y que eso ha sido algo muy impreciso, puesto que cada escritor tiene su propio mundo y mitología personal. La historia sobre esta denominación cuenta ya con varias décadas. Luego del auge de la literatura latinoamericana en los años 60 y 70, la crítica literaria encontró en ella la manera de categorizar una tendencia narrativa que interactuaba entre lo real y lo mágico. El realismo mágico englobó entonces a escritores tan disímiles como García Márquez, Julio Cortázar o Borges. A mediados de los 90 surgen dos movimientos con la intención de romper con este canon. La antología Macondo en Chile y el Manifiesto del Crack en México abrieron las puertas a la discusión sobre la creación literaria en los últimos tiempos en Latinoamérica. Durante el festival, el Instituto Cervantes fue uno de los escenarios para la sección del programa llamada Focus Latinoamérica. En una misma mesa se encontraron el mexicano Ignacio Padilla, el cubano Amir Valle y Martín Coa desde Argentina para debatir sobre la pregunta: ¿hacia un nuevo canon de la literatura latinoamericana? Ignacio Padilla, como uno de los integrantes de la generación del crack, nos acerca al tema.
Otro de los mitos tiene que ver con la pregunta de si hay un nuevo canon de la literatura latinoamericana. Yo siento que es el mismo de siempre, solo que se han añadido algunos nombres, desde luego no de nuestra generación. El nombre fundamental, bien lo mencionabas, es Roberto Bolaño, y tiene una lógica. El canon sigue siendo, desde luego, en la literatura latinoamericana todos los caminos llevan a Borges, ¿no? No hay problema, no hay debate en ese sentido, puede llevarnos por distintos senderos, pero en ese canon está sin duda Mario Vargas Llosa, está Gabriel García Márquez, está Macedonio, está el propio Borges, Cortázar, Azuela, Carlos Fuentes, y me detengo aquí en el enorme mito. Llevamos de veras 10 años tratando de explicar que el manifiesto del crack, los autores y la enorme mayoría de los autores de nuestra generación, nunca tuvimos ningún problema con Gabriel García Márquez ni Mario Vargas Llosa. Al oír que la nueva literatura latinoamericana tiene una postura contra el realismo mágico, inmediatamente se dice: es que están en contra de Mario Vargas Llosa, es que están en contra de Gabriel García Márquez, de Carlos Fuentes, de Julio Cortázar. Para nosotros ellos no son el realismo mágico. y los planteamientos, las posturas, el rompimiento que se hizo, y se hizo de manera espontánea, no es algo que hayamos inventado ni Alberto Fuguet con la antología Macondo ni los autores incluidos, ni tampoco los autores del crack. Fue un movimiento necesario, espontáneo, que no tenía que ver con la, al contrario, fue con el afán de recuperar las grandes lecciones de la gran literatura del boom. ¿Por qué? Porque sentíamos sí que había, que nuestros padres literarios pues nos desconocían y nosotros los desconocíamos, es decir, que la generación inmediata anterior había desaprendido, había banalizado, no banalizado, sino banalizado las lecciones del gran maestro que era Gardiés, la de García Márquez. Sentíamos que esa línea, esa mecha que había encendido Borges para crear una literatura como la del boom, se había comenzado a desvirtuar con una literatura epigonal, innecesariamente exotista, sin, es decir, no encontrábamos. En 1992, esto es muy importante, la Feria de Frankfurt por primera vez fue dedicada a un país, creo que extranjero, creo que era la primera vez que había un país invitado en la Feria de Frankfurt, y era el 92, y el país invitado era México, fue México, entonces era la gran oportunidad para la literatura, para la literatura mexicana y latinoamericana de expresar lo que tenía, y la mayor representante, la cabeza de toda esta, de la representación mexicana en la Feria de Frankfurt fue ni más ni menos que Comadre para Chocolate. Un país que tenía a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, de pronto ser representado por una novela como Va para Chocolate, no tenemos nada desde luego contra la señora Laves Vidal, que es una magnífica persona, pero no era el tipo de literatura que nos pareciera que fuera digna representante de una literatura que en menos de 20 años se había convertido en el fenómeno literario universal más importante del siglo XX, que era la literatura del boom. Y esas eran las cosas que nos preocupaban, en las que quizá Macondo y el crack hayan sido catalizadores de, sí, una decadencia de cierto tipo de literatura, es decir, el desgaste que había finalmente ocurrido con la imitación a ultranza, particularmente Gabriel García Márquez, pero sin la profundidad y la grandeza lingüística y la ambición de Gabriel García Márquez. Es decir, teníamos muchos marquesitos chiquititos llenando, o sea, las novelas llenas así de fantasmas y mujeres de pelo verde y curas voladores y todo, pero ¿dónde estaba el lenguaje? ¿Dónde estaban las novelas? ¿Dónde había un Otoño del Patriarca, por ejemplo? ¿Dónde estaba la región más transparente? Ese sigue siendo el canon, pero ya no, ¿dónde estaban esas novelas? Era lo que nos preguntábamos, y lo que sentíamos que era necesario hacer era volver a esos abuelos literarios, volver al bisabuelo literario que sería y es Borges en muchos sentidos, y retomar sobre todo la ambición y el profundo respeto al lector, que una de las grandes preocupaciones era de que se le estaba perdiendo el respeto al lector inteligente.
Siguiendo con el mismo debate, el escritor argentino Martín Coan cuestiona la posibilidad de establecer un canon en la literatura latinoamericana dadas las condiciones actuales del mercado editorial.
Hay en el presente una poderosa desintegración continental, promovida y ejercida por los grandes grupos editoriales, que aíslan nuestras literaturas sencillamente porque deciden no llevar los libros de un país a los otros países. Los escritores cuyas obras llegan sostenidamente y pasan las fronteras, las pasan por globalizados, no por latinoamericanos. Las pasan por formar parte de una política general de exportación que traman las empresas de edición, no por alguna clase de integración latinoamericana o de identidad conjunta. Para que un libro llegue, por caso, desde Buenos Aires a Santiago de Chile o desde Lima a Montevideo, lo más efectivo es que pase por Barcelona. Ha llegado a ser el camino literario más corto entre un país de América Latina y otro país de América Latina. A menudo los escritores más interesantes los conozco en las ocasiones que tengo la posibilidad de encuentros como este. Y luego uno vuelve y busca los libros y probablemente no estén. O no siempre están, o no están todos, o no es tan excepto en el periodo corto que sigue al momento del lanzamiento, que es lo que las grandes editoriales consideran que son los tiempos de la literatura, que son uno o dos meses aproximadamente de duración hasta que las novedades, nuevas novedades, empujan a las anteriores. ¿Hasta qué punto es posible pensar en un canon de literatura latinoamericana actualmente si ese mínimo de integración y de panorámica que exige la decantación y selección de un canon es materialmente casi imposible? Probablemente solo los que trabajan en las universidades de los Estados Unidos puedan ver toda la literatura latinoamericana actual. Ahí están todos ellos. Son los que establecen el canon. Y estos son los que tienen las condiciones materiales de posibilidad, puesto que tienen todos los libros para leer.
Finalizando este séptimo Festival de Literatura en Berlín, se presentó en la Haus der Berlina Festspiele la cantante de tango argentina Silvana de Luigi, junto al bandoneonista Juan José Mosalini y el guitarrista Leonardo Sánchez.
Thank you. Ich bin Elisa, ich komme aus Italien.
Soy Elisa, soy italiana. En Berlín he trabajado en la gastronomía como mesera. Este fue mi primer trabajo en Berlín y tengo que decir, fue terrible. En este trabajo de gastronomía ganaba en teoría 6,50 € la hora. Al menos eso fue lo que mi jefe me había dicho al principio, pero era una mentira. No fue así, sino que me pagaba lo que quería y no los 6,50 € que me había prometido. Normalmente no me daban propina. En el restaurante no había ningún contrato de trabajo, trabajaba en negro. Me acuerdo que al principio el jefe me había dicho que si todo iba bien, más tarde podíamos regularizarlo con seguridad social, pero esto nunca fue así, nunca. Sinceramente, estaba muy mal al descontento con este trabajo y siempre estaba buscando otro. Pero en Berlín esto es muy difícil si no hablas bien alemán. Si no hablas el idioma, lo único que puedes hacer es trabajar en la gastronomía. No sabía en lo absoluto cuánto gana una mesera en la gastronomía. Esto era para mí todo un misterio.
Las condiciones precarias de trabajo que experimentó Elisa en la gastronomía, como son la falta de un contrato laboral, horarios extremadamente flexibles, la paga irregular y arbitraria, la falta de seguro social y un salario muy bajo, son problemas que en la actualidad reinan en el mercado laboral no solamente en Alemania, sino que también en otros países de la Unión Europea.
El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero estipulada por ley que corresponde a las personas que ofertan su mano de obra en el mercado laboral. El salario mínimo se expresa en unidades monetarias al mes, refiriéndose al salario bruto, es decir, antes de hacer el pago de impuestos y de seguridad social. Según la legislación comunitaria, cada país miembro de la Unión Europea puede establecer sus propias leyes y reglamentos a fin de regular los salarios. Esto, aunado al nivel y los costos de vida de cada país, hace que el nivel del salario mínimo varíe en cada uno de los países miembros.
En la actualidad, la Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros y en 20 de ellos existe el salario mínimo. En los 7 países restantes, Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia, Suecia y Alemania, no existe el salario mínimo estipulado por la legislación nacional correspondiente. Reinhard Dombre, encargado de la sección de política de tarifas de la organización Cúpula de Sindicatos Alemanes, DGB, comenta.
En Europa, actualmente tenemos 27 países. En 20 de ellos existe el salario mínimo, que varía. Pero sabemos que en Luxemburgo, en el Reino Unido y en Francia, este salario mínimo es más alto que lo que los sindicatos en Alemania están pidiendo, que es un salario mínimo de 7,50 € por
hora. A diferencia de otros países de la Unión Europea, en Alemania no existe el salario mínimo, pero, al igual que en muchos de ellos, también existe un gran desempleo. En los últimos años, los salarios en algunos sectores han bajado de tal manera que los sindicatos plantean la urgente necesidad de implementar el salario mínimo de 7,50 € por hora de trabajo para frenar la caída de los ingresos de los trabajadores. Reinhard Dombre, de la cúpula sindical DGB, asegura que esta reivindicación de los sindicatos es una necesidad que se plantea entre los trabajadores.
En Alemania, sabemos que la población activa, bueno, en general toda la población, está plenamente convencida de que necesitamos el salario mínimo para evitar que los salarios bajen de tal manera que las personas ya no puedan vivir de lo que ganan. Este fenómeno no es exclusivo de Alemania o de la Unión Europea, sino que se presenta en todo el mundo. En Alemania tenemos que reflexionar cómo podemos impulsar este debate en torno al salario mínimo para implementarlo en los sectores con ingresos más bajos. Desde hace 2 o 3 años venimos analizando muy seriamente esta cuestión. Al principio se trataba de ver cuál es la cantidad mínima de ingresos mensuales que necesita una familia para sobrevivir. Luego, esto se fue concentrando en la cuestión del salario mínimo por hora de trabajo. Los sindicatos estamos reivindicando un salario mínimo de 7,50 € por hora.
¿Por qué no existe hasta ahora en Alemania un salario mínimo reglamentado por la legislación nacional?
Conforme la ley fundamental, es decir, la Constitución de la República Federal de Alemania de 1947, todos los alemanes tienen derecho a crear asociaciones y sociedades, las cuales pueden ser creadas para defender y mejorar las condiciones económicas y de trabajo. Es responsabilidad de las organizaciones patronales y de los sindicatos negociar entre sí los salarios y los contratos colectivos. Esto se basa en el argumento de que en un Estado democrático son los involucrados quienes deben llegar a estos acuerdos sin que sea el Estado el que cumpla con esta tarea.
Sin embargo, existen sectores productivos que carecen completamente de tarifas reguladas por contratos colectivos, lo que provoca que en estos sectores la paga sea arbitraria, insuficiente y hasta irregular. Esto repercute de manera negativa en las condiciones y el ambiente de trabajo de muchos empleados. Elisa, la italiana empleada en la gastronomía, comenta que el trabajo mal pagado normalmente está ligado a otros problemas que afectan mucho la calidad del trabajo, como son la presión y el maltrato por parte de los patrones, pero también la competencia y la desconfianza entre compañeros de trabajo.
En la gastronomía tuve malas experiencias en cuanto a las relaciones laborales, pero esto no fue así desde un principio. Al principio, el jefe era amable y simpático, pero todo cambió en cuanto toqué el tema de la paga. También con los compañeros había problemas. Mi compañero no quería compartir conmigo la propina. Me decía que él tampoco recibía propina y que era solamente 2 o 3 euros, pero estoy segura de que estaba mintiendo.
Durante mucho tiempo, en Alemania, el salario mínimo no era tema de debate. Sin embargo, la situación del mercado laboral ha cambiado drásticamente en los últimos años. Por un lado, la ampliación de la Unión Europea ha tenido como consecuencia la caída de los salarios a causa de la mano de obra más barata proveniente del este de Europa. Además, cada vez más empresas han dejado de integrarse a las organizaciones patronales, sujetas a tarifas salariales estipuladas en contratos colectivos con los sindicatos. Y también hay que remarcar el hecho de que las reformas sociales reguladas por la ley Hartz-IV, que sirve para regular las transferencias estatales a los necesitados y desempleados, y que fue implementada en Alemania en los últimos años, han sido el marco propicio para aumentar la presión que los patrones hacen sobre los empleados y sus salarios. Reinhard Dombre, encargado de la sección de política de tarifas salariales del DGB, la organización cúpula de sindicatos alemanes, comenta al respecto.
El debate sobre el salario mínimo en Alemania es un proceso de varios años. En Alemania constatamos cada vez más que ha bajado el número de patrones que forman parte de la Organización Nacional Patronal, que está obligada a pagar las tarifas salariales. Esta baja ha hecho que se pierdan las condiciones laborales y sociales que estaban reglamentadas anteriormente. Esta situación se presenta en todos los sectores productivos y en todos aquellos que no cuentan con una representación gremial y tienen este tipo de organizaciones. Poco a poco se han presentado otras condiciones de salarios y horarios de trabajo que obedecen a lo que dictan las reglas del mercado y que ya no concuerdan con lo estipulado en los contratos colectivos. En efecto, hay una gran diferencia entre los salarios de los contratos colectivos y los salarios que están regidos por el mercado. Esta situación no ha podido ser superada debido a la gran oferta de mano de obra que existe por la alta tasa de desempleo que se registra actualmente en Alemania.
Pero no solamente son el desempleo, las reglas del mercado de trabajo y de explotación capitalista, es decir, la falta de responsabilidad patronal en favor de sus intereses y una mayor ganancia, lo que propician que los salarios caigan drásticamente y que empeoren las condiciones de trabajo. También se observa una falta de participación de los empleados en los organismos de representación laboral, como son los sindicatos.
Actualmente, si tenemos estos salarios tan bajos, es porque los sindicatos ya no son capaces de imponerse reivindicando los intereses de los trabajadores. Pero también la representación laboral deja mucho que desear. Esto significa que muy pocos empleados forman parte de los sindicatos y los patrones tampoco están dispuestos a firmar estos contratos colectivos o ya no forman parte de las organizaciones patronales.
Elisa, al igual que muchas otras personas, vive las consecuencias de la falta de organización y representación laboral.
No sé nada del debate sobre los salarios mínimos, pero pienso que los trabajos mal pagados son muy frecuentes, al menos aquí en Berlín. He escuchado muchos testimonios de la experiencia que hace la gente joven, sobre todo los extranjeros. Prácticamente no tienen ninguna oportunidad de encontrar un trabajo legal. La mayoría gana por su trabajo 5 o 6 euros la hora. Esto es la paga normal.
En Alemania, aproximadamente 2,5 millones de empleados trabajan tiempo completo, es decir, 40 horas por semana, y reciben los así llamados salarios de pobreza. Esto significa que por 40 horas de trabajo a la semana reciben menos del 50% del ingreso promedio bruto, que en el 2003 fue de 2.800 euros mensuales. En otras palabras, 2,5 millones de empleados ganan menos de 1.400 euros brutos al mes. Cabe señalar que el 60% de estos empleados son mano de obra calificada.
Según las cifras del Ministerio Federal de Economía, 670 convenios colectivos de tarifas salariales prevén salarios por debajo de los 6 euros por hora como primer salario o para mano de obra no calificada. Sin embargo, hay sectores donde el salario estipulado por un contrato colectivo es de apenas 4 euros por hora de trabajo, lo que significa un ingreso mensual de 620 euros por 40 horas de trabajo a la semana. Los sectores de la hotelería, la gastronomía, el comercio al menudeo, la vigilancia, la limpieza, la jardinería y la peluquería son los que se ven más fuertemente afectados por los salarios de pobreza.
Por ejemplo, en Alemania del Este tenemos salarios de 4,30 euros para los veladores encargados de la vigilancia de los edificios. Un salario mínimo de 7,50 euros la hora sería una mejoría de la tarifa estipulada por el contrato colectivo de los veladores. También es claro que lo que queremos es que los salarios en cada uno de los sectores supere el salario mínimo, ya que el salario mínimo corresponde al nivel más bajo de capacitación. Si no lo hacemos así, estaríamos renunciando al contrato colectivo como instrumento de negociación y de seguridad laboral. Y es evidente que esta no es nuestra meta. En la actualidad, una gran parte de la población activa se da cuenta de que sus salarios tienen que soportar una gran presión, aun y cuando sean mucho más altos que los 7,50 euros. La gente también sabe que si hubiera un límite mínimo, sus salarios no tendrían que aguantar tanta presión. Por eso, una gran parte de la población opina que necesitamos salarios mínimos, porque los contratos colectivos de tarifas salariales ya no son una garantía que baste para proteger sus ingresos. La verdad es que los empleadores no quieren que los empleados sean conscientes de su situación. No quieren que tengan instrumentos de autodeterminación ni contratos colectivos. Los patrones quieren decidir ellos mismos cuánto deben ganar los empleados por su trabajo y mantener los salarios lo más bajo posible.
Desde 2005, en Alemania gobierna la gran coalición formada por los dos grandes partidos, el Partido Socialdemócrata, SPD, y la Unión Cristiano-Demócrata, CDU-CSU. De cara al debate actual en torno a la necesidad de implementar una legislación que regule los ingresos mínimos en los sectores productivos, los partidos de la gran coalición han asumido posturas contrarias. Los socialdemócratas del SPD se declaran a favor de esta medida, mientras que la Unión Cristiano-Demócrata se declara contraria.
La Unión Cristiano-Demócrata es más cercana a los patrones y tiene más afinidad con ellos que con los empleados. La Unión argumenta que son las representaciones patronales y los sindicatos los que tienen que negociar las tarifas y dar solución a este tipo de problemas, tal y como se estipula en la Constitución alemana. El año pasado, la Unión Cristiano-Demócrata quería reactivar una ley de 1952 que dice que en los sectores en los que los contratos colectivos no sean válidos, se tendrá que crear una comisión paritaria de representación laboral y sindicatos para que se elabore una propuesta de ingreso mínimo que más tarde el Ministerio Federal del Trabajo y el Gabinete reconocen como válida para el sector. No pienso que sirva reactivar esta ley de 1952, por la simple y sencilla razón de que si una comisión paritaria de representantes patronales y sindicatos no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el marco de las negociaciones de las tarifas salariales en un contrato colectivo, tampoco se va a poner de acuerdo para implementar los salarios mínimos.
Nos encontramos en el 2007. A la mitad del periodo legislativo de la Gran Coalición, con la canciller Angela Merkel al frente del gobierno. Este parece ser un momento propicio para sacar un balance, evaluar la acción y el impacto político del gobierno, revisar las alianzas e identificar los temas para la próxima campaña electoral. En este periodo legislativo no hay muchas oportunidades de que el debate en torno al salario mínimo culmine en una ley que garantice un ingreso mínimo digno. Esta historia continuará como tema de campaña electoral y como un importante desafío para el próximo gobierno.
Si este gobierno de la Gran Coalición no decide, va a decidir el gobierno que se forme después de las elecciones de 2009. Los sindicatos van a presionar mucho para que se instaure el salario mínimo. Pienso que también los patrones, la Unión Cristiano-Demócrata y los ministros que gobiernan los estados de Alemania, tarde o temprano van a reconocer que tenemos que estabilizar los salarios con la implementación de los salarios mínimos.
Mientras que los sindicatos libran esta batalla en contra de las organizaciones patronales y los políticos que simpatizan con los patrones, Elisa, con experiencia laboral precaria en el sector de la gastronomía, sabe del enorme reto que representa mejorar y estabilizar los salarios. Sin embargo, al igual que la mayoría de la población activa, Elisa expresa que la necesidad la obliga a asumir las consecuencias que dictan las leyes del mercado laboral en Alemania y, en lugar de organizarse y reivindicar sus derechos, la consecuencia es la resignación, al menos por ahora.
Podría decir que, en general, la situación es muy difícil y no va a cambiar tan rápido, pues hay muchos desempleados y también hay muchos extranjeros que buscan un trabajo. Por cierto que también tus compatriotas aprovechan de ti. Esto ocurre a menudo. Creo que es difícil solucionar estos problemas. Yo necesito dinero y trabajo. ¿Y qué ocurre? Que acepto trabajo bajo condiciones pésimas, porque no hay otra cosa.
Etwas besser gibt es nicht.
Mi ritrovo con la testa tra le mani e penso di essere diventato pazzo. Mi dico cazzo, non è reale qua, mi devo calmare, già devo stare calmo, riprendere il controllo, lucidità perché fa caldo qua. Senti che caldo che fa, si muore, ma si fa per dire, non è che fa caldo in umore. A meno che non sia anziano e ci abbia problemi col cuore, depressione, ma non è che fa caldo in umore. Il caldo è una cosa naturale, come andare a lavorare, c'è l'affitto da pagare, vai a lavorare. Lì ti possono sfruttare, umiliare, sottopagare, cassa integrare, ma non è che ti possono ammazzare. Non è così, per Dio, non è così che deve andare, cazzo. Cazzo, morire per poco più di un milione non può capitare, ma non si sa come. Succede ogni giorno a ben tre persone, io sarei il pazzo. Mille morti all'anno è una guerra, per Dio. Sono un pazzo fottuto che con una guerra in corso vado ancora in giro disarmato. Un pazzo fottuto.
Povera vita mia.
Ci pensi
silenzio e più mi è chiaro il fatto che non sono diventato pazzo. È solo che là fuori c'è qualcuno che si è messo in testa di ammazzarci tutti e puoi giurarci che nemmeno lui è pazzo. Pazzo riduttivo per un serial killer recidivo che poi non è neanche uno, perché sono tanti e sono pure tanto ricchi e potenti e sfacciati. Maledetti siamo loro e chi cazzo li ha creati? Avidi assassini senza scrupoli che intascano 1 miliardo ogni 2 mesi e si permettono di parlare dei tagli alle spese, ai contributi, bastardi fottuti. Figurati se c'hanno orecchie per sentire chi ti parla di riduzione dell'orario di lavoro. Per loro, se dopo 8 ore di lavoro sei stanco, fai una cazzata e muori, è un peccato. E manco per la tua vita, quanto per la pensione che hanno cacciato e comunque hanno risparmiato rispetto all'assunzione di nuove persone a pieno salario. E questo è lo straordinario obbligatorio. Chi vola alle Bahamas e chi va all'obitorio. E dovremmo pure dirgli grazie perché offrono lavoro. Sei come si chiama quando uno che c'ha i soldi può avere tutto e uno che ne ha di meno non ha diritto nemmeno a un letto in un ospedale quando sta male e se vuol farsi curare deve pagare. Solo che quei soldi che gli danno quelli del lavoro interinale c'è l'affitto da pagare, il bambino da mantenere. Cosa cazzo vuoi pagare un dottore quando non sai nemmeno se fra 2 mesi ci avrà ancora un fottuto lavoro? Perché il lavoro interinale non è altro che una prestazione occasionale di lavoro manuale non qualificato, esattamente il caso in cui il rischio di incidente sul lavoro è quintuplicato. E tutto questo non è capitato, ma è stato pensato, progettato e realizzato dal padronato in combutta con l'apparato decisionale dello Stato, per il quale la vita di un proletario non vale, non dico niente, ma sicuramente non vale il costo di un'assunzione regolare con tanto di corso di formazione professionale. È evidente il disegno criminale o no? O sono io che sono pazzo?
Povera vita mia.
Morgen geht's los.
Dina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.